mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Colectivos de taxistas que no están de acuerdo con los dos días libres que va a aprobar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, Gorky Betancourt y sus asociados. Gorky es el portavoz de la Asociación de Derechos del Taxi Autónomo de Canarias. Vamos a escuchar lo que nos decía Gorky, que incluso hablaba de recurrir a los tribunales.
Nosotros vamos a ir a los juzgados a defender lo que es la vulneración de un derecho. Y no solo la vulneración de un derecho, sino consideramos que aquí se está burlando el ayuntamiento de las sentencias judiciales y además está cometiendo un abuso de poder en todas reglas. Esto es de libro. Hay una asociación que es la cooperativa de San Cristóbal, que es miembro de la mesa municipal del taxi, e impugnó el acuerdo de esa mesa y ellos han seguido adelante con el expediente. Es decir, hay una asociación dentro de la mesa municipal del taxi que impugna los acuerdos y ellos siguen adelante con el expediente diciendo que es una mayoría.
Sin embargo, en el ayuntamiento, Santi Morillón sí creen en esta medida.
Pues efectivamente, es en principio lo que se ha aprobado por parte de Junta de Gobierno en una aprobación inicial, porque recordemos que todo esto tiene por delante un proceso administrativo. Hoy, en principio, es cuando hay convocado una comisión de pleno en donde se va a analizar este asunto para posteriormente después llevarlo al pleno municipal correspondiente este mes de abril. Pero bueno, vemos que no hay unanimidad entre todas las representaciones que tienen los taxistas en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablarlo con José Eduardo Ramírez, es el concejal de Ciudad de Mar y Movilidad del consistorio. José Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, bueno, vamos a ver si puede usted dar respuesta a esta opinión que lanzaba aquí en los micrófonos de COPE Canarias Gorky Betancourt, que es una de las asociaciones que no está de acuerdo con ese planteamiento que les han hecho ustedes, recordemos, para librar de los dos días, uno lunes a viernes y el otro en fin de semana.
Sí, a ver, es normal, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las medidas que se toman. Yo creo, quiero recordar que si bien es verdad que en el pasado mandato la iniciativa de tratar de que los taxistas libraran o por lo menos hicieran una prueba, que era nuestra intención en aquel momento, la iniciativa fue del propio ayuntamiento, en este caso no ha sido el ayuntamiento, ha sido el propio sector a través de sus representantes en la mesa del taxi, en donde por unanimidad, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, se trató este tema y se votó para que por unanimidad, vuelvo a insistir, se propusiera una modificación de la ordenanza para proponer días de descanso. Es una iniciativa del sector que además está apoyada por un estudio económico encargada por nosotros, que efectivamente dice que la situación económica del sector, y para hacerlo viable hay que repartir el trabajo que hay a través de los días de descanso. Es algo que no es un invento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esto ocurre en prácticamente todas las ciudades españolas con las que nos podemos comparar, en todas, entre las 10 primeras capitales, todas tienen días libres menos Las Palmas de Gran Canaria, siendo nosotros los que más taxis tenemos por cada 1.000 habitantes. Es decir, que tiene más lógica todavía que lo hagamos aquí.
¿Cuántas licencias estamos ahora mismo, José Eduardo? Buenos días.
Hola, 1.640 licencias tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. La media de licencias en España es de 2,4, 2,5. Nosotros tenemos más de 4,2, 4,4. Es decir, duplicamos casi la media de licencias que el resto de las ciudades españolas, capitales de provincia con las que nosotros nos debemos comparar.
Pues, ¿sobran licencias?
Yo no sé si sobran licencias, pero sí hay que repartir el trabajo que hay a través de los días libres. ¿Por qué nosotros consideramos que esta es la mejor opción, por lo menos para este momento? Primero, porque ayuda a la conciliación. Después, porque hace que los conductores, que los trabajadores del taxi tengan tiempo para descansar, que no tengan que hacer jornadas maratonianas para poder conseguir el dinero para poder mantener el taxi, para poder mantener el negocio. Nosotros hemos hecho cálculos qué es lo que podríamos hacer si lo que hiciéramos fuera rescatar licencias, es decir, comprar licencias. A día de hoy, si nosotros, nuestro estudio dice que sobran entre 400 y 600 licencias, deberíamos sacarlas de la calle cada día, o bien con descanso, o bien comprándolas. Si nos vamos a lo menos 400 y pagamos lo que se está pagando ahora mismo, están pagando entre 60 y 70 mil euros por licencia. Uh-huh. Vamos a poner que llegamos a un acuerdo con el sector y pagamos 50, son 20 millones de euros lo que tendría que gastarse el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yéndonos a lo menos, en este momento en el que estamos, creemos que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer eso.
Uh-huh. Pero José Eduardo, hay una contradicción en este argumento que usted nos está exponiendo. Dice que se reduce pues para repartir el tiempo de trabajo, para que estos profesionales del volante no tengan que afrontar esas jornadas maratonianas. Pero recordemos que si hacen esas jornadas maratonianas es precisamente para poder sacar adelante su negocio. De tal manera que si reducimos el tiempo en el que estas personas van a estar trabajando, les obligamos a que en los días en los que se elaboren esas jornadas maratonianas sean todavía más largas para conseguir el mismo resultado que antes.
No, porque cuando nosotros, mientras unos están parados, los otros están trabajando. Es decir, hay la clientela se reparte entre menos taxis, con lo cual la posibilidad de tener más trabajo los días que te toca trabajar son mayores. ¿Por qué ahora nos lo reclaman? Nosotros lo intentamos en el pasado mandato y no lo conseguimos. ¿Por qué no lo reclama ahora la mayoría del sector? Porque lo probaron, que era lo que nosotros queríamos hacer. Lo probaron, desgraciadamente lo probaron durante la pandemia, en donde estuvieron parando, muchas veces estuvimos parando a parte de la flota. Y se dieron cuenta de que trabajando menos días ganaban lo mismo o más, porque se repartían el trabajo que había en la calle. Y además gastan menos gasolina porque tienen el coche parado, no están dando vueltas en determinados momentos. Es decir, que los gastos son menores y los beneficios son mayores. Lo probaron durante la pandemia y por eso ahora nos lo reclaman. Eso era lo que nosotros queríamos en el pasado mandato, era justamente eso, es decir, repartir el trabajo.
Porque de los 1.640...
con menos taxistas.
De los 1.640 taxistas que tienen licencia, ¿cuántos están de acuerdo con esta medida, José Eduardo?
Hombre, yo no le sé decir el número exacto, sí sé que los que estaban sentados en la mesa del taxi en el momento en el que esto se votó representaban aproximadamente entre el 80 y el 90% del sector, lo cual no quiere decir que todos sus representados estén a favor, pero sí sus representantes, los que en aquel momento representaban al 80-90% del sector, votaron a favor. Las cooperativas hicieron también unos referéndum online a lo largo de esas jornadas y también ganó el sí de manera mayoritaria. Yo, en cualquier caso, para tranquilidad de los taxistas que nos estén oyendo, el compromiso que yo llegué a la mesa del taxi, yo creo que por eso conseguimos la unanimidad, era recogerlo en ordenanza porque nos lo obliga la ley, porque justamente una sentencia después de un recurso de Asprotac nos obligaba a meterlo en la ordenanza. Lo vamos a meter en la ordenanza porque nos obliga la ley, pero esto lo tenemos que revisar año a año. Pues lo revisaremos y si vemos que finalmente no hace falta por los motivos que sean, porque ojalá acabe esta dichosa crisis, que si no es la del COVID es la de la guerra, la que sea, y ojalá haya trabajo para todos, pues no lo haremos.
José Eduardo, ¿y cómo va a ser la distribución? O sea, un día libre de lunes a viernes y otro día libre el fin de semana. ¿Cómo se reparte eso?
Sí, hemos dividido el sector en 5 grupos de 328 licencias y van a ir rotando, es decir, cada día de la semana, de lunes a viernes, libra uno de los grupos, es decir, que cada día entre semana sacamos 328 licencias, con lo cual si uno libra el lunes, la semana siguiente libra el martes, la semana siguiente libra el miércoles, la semana siguiente libra el jueves, es decir, los 5 grupos rotan entre esos 5 días y los fines de semana, el sábado trabaja la mitad de la flota, el domingo trabaja la mitad de la flota, el fin de semana siguiente exactamente igual, pero quien libró el sábado una semana libra el domingo la siguiente.
Uh-huh. Otra cuestión que preocupa es la posible influencia que puede tener la disponibilidad en la parte baja de la ciudad, en la plataforma marítima. Es cierto que evidentemente la conexión de un punto a otro de la ciudad es mucho más fácil, hay muchos taxis, hay otros medios de comunicación al que los ciudadanos pueden acudir, pero por ejemplo hablo acerca de Ciudad Alta, que es una zona que está menos comunicada, y en concreto por cómo puede afectar una de las circunstancias en las que ahora los conductores desarrollan su trabajo. Ellos nos han contado que, precisamente, como usted contaba, para ahorrar combustible, se centran sobre todo su trabajo en las paradas de taxi. Bueno, pues en este caso veremos menos taxis por las calles de la ciudad y muchos menos en fin de semana en la parte alta.
Bueno, normalmente los taxistas van buscando donde hay demanda de taxi y además existen las radios, las emisoras para poder contactar con rapidez con un taxi y que se lo manden a uno a donde quiera. Esa cultura de levantar el brazo y conseguir un taxi no existe en todos los lugares de España. Yo le puedo pasar números en algunas ciudades en donde los taxis no circulan, donde los taxis están siempre en parada, siempre, y uno le llama y vienen a buscarlo, pero no están circulando libres, con lo cual yo creo que a través de las emisoras ese problema está resuelto. Los datos y las cifras que nosotros tenemos a través incluso de este estudio económico nos dicen que con esta con estas 328 licencias que saldrían de la calle cada día, aún así podemos atender perfectamente la demanda del taxi en todas partes de la ciudad.
Me pregunta un oyente, José Eduardo, ¿qué pasa con los taxistas que tienen clientes en el aeropuerto y que tienen clientes fijos que le dan trabajo todos los días, que ya no podrían darle ese servicio?
Bueno, yo estoy seguro que pueden contactar con otros compañeros y poder ponerse de acuerdo para pasarse clientes en esos momentos, insisto, como se hace en todas las ciudades de España. Justamente de eso es lo que estamos hablando, de que se reparta el trabajo.
O sea, que esos días que se articule un reparto del trabajo a aquellos que tengan esos clientes fijos. ¿Es verdad esto que hay muchos taxistas que tienen a sus clientes fijos, que lo tratan muy bien, que el cliente está contento con ellos y realizan pues esos trabajos en el aeropuerto, ¿no?
Sí, pero también pasa, seguro que a usted le habrá pasado, como me ha pasado a mí, que uno llama a su taxista de confianza y tiene otro servicio y te manda un compañero. Eso nos ha pasado a todos. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a usted.
Sí, pues también, es verdad, eso es cierto.
Eso es lo que va a ocurrir seguramente durante esta, cuando le toque a uno librar, pues si no puede porque está librando, mandará a su compañero de confianza, y su compañero de confianza cuando libre lo mandará a este. Y al final, yo creo que los servicios se van a seguir prestando, nadie se va a quedar tirado en el aeropuerto, ni nadie se va a quedar tirado en ningún sitio, porque taxis hay para todo.
José Eduardo, me gustaría preguntarle también sobre otro ámbito, es el uso de las patinetas, que es uno de los servicios de transporte alternativos que se quiere potenciar precisamente desde el ayuntamiento, porque no consume, favorece la movilidad individual. No tanto en Las Palmas de Gran Canaria, pero sí en otras ciudades se han visto, bueno, pues dos comportamientos. Por un lado, que hay mucha gente que coge esta patineta y la deja en cualquier parte, y eso, por ejemplo, en una acera amplia, pues a lo mejor no tiene tanta repercusión, pero cuando hablamos de calles estrechitas, sí. Y otro que tiene que ver también con lo que es la propia seguridad, los elementos que estas personas utilizan en sus desplazamientos y los percances que ya estamos viendo, no tanto en Las Palmas de Gran Canaria como les comento, de personas atropelladas en este caso, quizás por comportamiento un poquito imprudente, que no se respetan siempre por parte de estas personas las normas de circulación que así se exigen al conductor.
Sí, aquí dos cuestiones. La primera, efectivamente en Las Palmas de Gran Canaria el problema de dejar la patineta en cualquier sitio no se está dando, entre otras cosas porque está prohibido expresamente por la ordenanza, y así va a seguir siendo. Nosotros estamos ahora mismo en un cambio de la ordenanza que va a mantener esa prohibición. Los servicios de patineta que se pongan en marcha a través de, en este caso, nosotros queremos hacer un servicio de patineta pública, por lo menos una prueba piloto, a través de Sabulta, estarán ligados a una base, igual que las bicicletas, se cogen en un punto y se dejan en otro punto y se anclan en ese punto para que no se pueda dejar en ningún sitio, con lo cual ese problema aquí no lo tenemos. En cuanto al siguiente problema, evidentemente se van a seguir dando este tipo de accidentes, desgraciadamente, a medida que aumente el uso de las patinetas, igual que pasa con los coches o igual que pasa con las motos. A más usuarios, más posibilidades de accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la administración pública? Mucha educación vial, mucha información y mucha difusión para que la gente sepa que hay unas normas que tiene que cumplir y que son responsables si no las cumplen. Esto de que no tienen seguro, igual que una persona en patineta tenga o no tenga seguro, es igual responsable. La responsabilidad individual de los actos no se pierde porque uno no esté asegurado. Es peor porque tendrás que pagar más y tendrás más lío. Pero por supuesto que tienen que responder por los actos que estén haciendo y que vayan contra la norma. Y yo creo que nuestra misión es mucha difusión, mucha educación vial. Nosotros lo estamos haciendo en los colegios y en los institutos de Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de este año 2022, uno de nuestros objetivos es hacer campañas de difusión potentes para que la gente aprenda a convivir, pero no solo los usuarios de la patineta, los peatones, los usuarios de los coches, los usuarios de las bicis, todo. Al final el espacio público es un espacio de convivencia en donde todos tenemos que saber cómo nos tenemos que comportar, y tenemos que dar mucha información para que la gente sepa qué atenerse.
Claro, pero es que hay un descontrol con esto tremendo, ¿no? Porque unos llevan casco, otros van por la acera, hay gente que utiliza el patinete de dos en dos, van dos personas, hasta tres he visto yo, me imagino que José Eduardo también. En fin, que esto es verdad que ha irrumpido así de forma novedosa, pero habrá que meterle mano a este asunto, ¿no, José Eduardo?
Sí, es algo nuevo que va a generar y está generando conflictos. Yo recuerdo hace unos años cuando empezamos también con los carriles bici y empezamos con el servicio de la bicicleta pública, estas mismas críticas y estas mismas preguntas me las hacían, pero dirigidas a la bicicleta. Es que van por cualquier sitio, es que no se les ve, es que van rápido, qué tal. Y parece ser que ese conflicto ya lo hemos aparcado, porque ya la gente ha ido normalizando a la bicicleta, los propios usuarios de la bicicleta yo creo que también se comportan de otra manera, y ahora pasa con las patinetas.
Hay de todo también, José Eduardo, ya le digo yo. Pero igual no todos son tan respetuosos.
Pero que también la gente que utiliza el coche, es decir, hay gente que corre, hay gente que no se pone el cinturón, y seguramente hay muchos incumplidores también en los coches, desgraciadamente, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es un fenómeno nuevo, que evidentemente hay que prestarle atención, que hay que educar mucho, sobre todo a la gente joven, porque es un instrumento que va a utilizar muchísimo, y ya está utilizando muchísimo a la gente joven, y es donde nosotros nos estamos dirigiendo, y la policía actúa, le garantizo que la policía actúa. Yo me reúno con asociaciones de usuarios de patineta y sabes lo que me dicen, hay una persecución contra nosotros, nos tienen machacados, nos vigilan, y en cambio después la percepción que tiene la gente de la calle es que se pasa de todo, que no se les controla. Con lo cual, posiblemente si hay control, a lo mejor no es suficiente, evidentemente no podemos tener policías en todas las calles, pero si hay control, si se les multa, si se les controla, y nosotros lo que tenemos que dar es muchísima información. No se puede ir por la acera, hay que utilizar el casco, no se puede oyendo, no se puede estar con auriculares, no pueden ir más de dos personas en la patineta, todas esas cosas que ya usted ha comentado, no se pueden hacer, y yo sé que se hacen porque yo también los veo, pero la idea es ir poquito a poco, que la gente vaya conociendo la norma y al que lo coja la policía que se tenga las consecuencias.
Muy bien. José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad del Mar y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por responder a nuestras dudas. Un saludo.